Negociar es escuchar al otro, sin dejar de ser tú.
Radio UDEM 90.5 presenta Negociando.
Muy buenas tardes, bienvenidos a este su programa Negociando. Bere, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo están, amigos? Qué bueno que nos acompañan en esta tarde un tanto calurosa, pero muy entretenida, que la vamos a hacer en Negociando.
Bueno, el tema es entretenido, Bere, definitivamente. ¿Cómo lidiar con el estrés?
Así es. Todos los días a veces lidiamos con el estrés. Y a veces es algo que nos está afectando física o emocionalmente. Que el estrés, bueno, es en cierta manera, creo yo, parte de nuestra vida, siempre y cuando lo sepamos manejar bien.
Así es. A ver, sobre todo si comparamos la época de ahora con la época, pues, de hace 20 años, 30 años, es de suponer que el estrés ha aumentado, al menos es la premisa. Pues sí, tal vez cada uno de nosotros, si nos comparamos con una época anterior, siempre vamos a mencionar eso. Pero de alguna u otra manera el estrés siempre ha estado. Tal vez las situaciones modernas nos comprometen más, agendamos más cosas, los tiempos son diferentes en cuanto a que hay muchas otras actividades que nos consumen tiempo, como el trasladarnos, el tráfico, etcétera, muchas otras cosas.
La misma población aumenta, creo yo, también es parte fundamental de lo que provoca estrés.
Y el estrés siempre va a estar ahí, ¿verdad? No se trata de evitar el estrés, porque el estrés, a menos que decidamos hacer un cambio fuerte radicalmente en nuestras vidas, pero si vivimos en una ciudad con un cierto número de habitantes, con cierto tipo de actividades, el estrés va a estar. Entonces, la pregunta es, ¿cómo lidiar con el estrés?
Así es. Como bien lo comentábamos, el estrés es un sentimiento en sí. De tensión física o emocional lo podemos estar sintiendo emocionalmente y viviendo físicamente, porque también nos afecta físicamente. Sin embargo, bueno, el estrés en cierta manera tiene su lado positivo, porque nos ayuda, por ejemplo, a evitar el peligro, o porque tenemos a lo mejor un proyecto con una fecha que cumplir y eso nos motiva. Es decir, a veces hay personas que nos encanta trabajar bajo presión, nos crea emoción el finalizar un proyecto, el llegar al éxito de un proyecto, y en esa manera es positivo el estrés. Sin embargo, también tiene su parte negativa y es la que nos afecta.
Así es, Bere, y vamos a empezar con qué es el estrés, ¿verdad? Se dice que a final de cuentas es un sentimiento, que está relacionado con una emoción, con una tensión. Lo interesante es que puede no hay exactamente una causa, más bien hay muchas razones, hay muchas causas por las cuales podemos llegar a tener estrés, ¿verdad? Puede ser una frustración, puede ser algo que no logro tener, puede ser una presión de tener algo a tiempo, un deadline, o sea, una fecha límite sobre algo, puede ser algo autoimpuesto, donde yo quiero ser el mejor en algo y me estreso porque quiero lograrlo y porque es una meta que yo me puse a mí mismo, etcétera. Hay muchas razones las cuales provocan o son causas del estrés.
Así es. De hecho, el estresor, fíjese, un estresor es cualquier situación. Puede ser también una persona, un objeto o un evento que puede producirnos estrés. Y esto lo recuerdo mucho cuando estamos con una persona y le decimos, ay, es que me estresas. O me estresa estar contestando mensajes en el WhatsApp, cosas por decir algo. Entonces, un estresor puede ser una persona, puede ser un objeto, puede ser una situación.
Así es. Y hablando del estrés, ¿verdad? También es cómo reaccionamos ante eso, cómo nuestro cuerpo reacciona. Sin embargo, hay quien dice que el estrés puede ser positivo. En pequeñas dosis o en una dosis adecuada lo puedo utilizar como un motivante, como un motivador que me va a ayudar a lograr ciertas metas, a lograr, a moverme, a no quedarme estancado. El problema es cuando pasamos de ese estrés positivo hacer algo ya en demasía, algo que realmente afecta y me afecta a mi cuerpo.
Así es, y no hablemos de masoquismo, sino el estrés viéndolo de una manera positiva, algo que te impulsa o te mueve a cumplir tus metas.
¿Y hasta dónde puede el estrés dañar nuestra salud? ¿Hasta dónde realmente el hecho de que sea continuo, el hecho de que todos los días me levante con una carga, con un peso encima y siento que no avanzo y tengo el estrés porque no logro resolver una situación, porque no soy capaz de encontrar una situación, de encontrar una solución a alguna problemática, o porque no tengo los recursos? Y los recursos pueden ser recursos físicos, materiales, pero pueden ser también recursos en cuanto a las herramientas con las que yo cuento, mis capacidades emocionales para poder resolverlo.
Así es. Y existen algunas causas del estrés que las podemos clasificar en dos partes. Fuentes que son causas por fuentes internas y fuentes externas. Las fuentes internas son aquellas que se relacionan con aspectos específicos de cada persona y están asociados a cambios biológicos y psicológicos. Entre los estresores más comunes se encuentra el pensamiento negativo que a veces tenemos. Es decir, algo que está, ese sí está bajo nuestro control, el hecho de poder cambiar nuestro pensamiento de negativo a positivo.
Así es, y también hay fuentes externas. Dentro de las fuentes externas, pues lógicamente es aquello que nos rodea, que puede estar relacionado con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestro trabajo. ¿Quién no ha sufrido estrés por la escuela? ¿Verdad? Y es algo normal hasta cierto punto, es normal que yo me preocupe por algún examen que tengo. Lo malo es cuando sobrepasa ese los límites que mi cuerpo puede soportar. Pero también, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hago yo? ¿Verdad? Si estudio, pues lógicamente no tengo por qué estar estresado. El problema viene cuando me dedico a la parranda, me dedico a flojear y de repente tengo un examen que presentar y no me preparé, pues lógicamente es normal que tenga estrés, ¿verdad? Y que esté preocupado, pues lógicamente, porque no hice lo adecuado para poder resolver la situación en su momento.
Exactamente, yo también estoy súper de acuerdo en eso. A veces nos provoca el estrés, el hecho de que no organizamos bien nuestra vida y no priorizamos nuestra vida. Si estamos dándole más importancia a irnos de fiesta que al examen que tenemos al siguiente día, pues es poner una balanza, que es la prioridad para este momento de tu vida, el estudiar para el examen o irte de parranda. Entonces, si nos vamos de parranda, bueno, pues ya tendremos que vivir las consecuencias del estrés porque tendríamos que estudiar horas antes del examen o 15 minutos antes del examen.
Fíjate, lo interesante cuando hablamos de estrés en positivo o negativo, ¿sí? El estrés es positivo cuando me crea confianza incluso. O sea, me ayuda a resolver una situación, me ayuda a sobreponerme al miedo de cierta situación, pero tengo las capacidades, tengo las herramientas, tengo el valor de salir adelante, tengo la competencia, la confianza. Entonces, a final de cuentas, eso se vuelve en algo agradable. El problema es cuando el estrés es una fuente de resultados negativos.
Sí, o que rebasa nuestras capacidades.
Así es, y que no estoy preparado mentalmente. No me lo esperaba y nunca hice nada para estar preparado para ese momento. ¿Cómo voy a reaccionar? Y no tengo las capacidades, como tú mencionabas, y no soy capaz de resolverlo. Y por lo tanto, tengo un daño físico, tengo un daño emocional, ¿verdad? Un daño de autoestima, incluso. Entonces, hay que tener cuidado en ese sentido.
Sí, yo creo que es cuestión de observarnos a nosotros mismos y decir cuáles son nuestras capacidades, porque todas las personas somos diferentes. Y a lo mejor que para ti, tú te ríes de alguien que a lo mejor se estresa por un examen y para ti te resulta muchísimo más fácil enfrentar ese examen. Es decir, todos tenemos capacidades diferentes, habilidades diferentes, y a lo mejor para unos nos estresa una cosa, para otros otra. Entonces todo es cuestión de conocernos.
Y fíjate, tú acabas de mencionar algo bien interesante. Lo que para una persona es algo demasiado sencillo, para otra persona no lo es. Voy a dar varios casos. Por ejemplo, el hablar en público. ¿Sí? Para mí, en lo personal, a mí se me hace bastante sencillo. ¿verdad? El hablar en público, porque estoy acostumbrado, he impartido clases por muchos años, he impartido conferencias, he tenido auditorios de más de 1,000, 2,000 personas y no me preocupa agarrar el micrófono y hablar. Para otra persona es algo de tiemblas, aún y cuando sean a lo mejor 10 personas enfrente, 20 personas, me tiemblan las piernas, le tiemblan las piernas y no puedo ni articular ninguna palabra, ¿verdad? Mientras que puede haber otra situación donde puede ser que a mí en lo personal me cueste trabajo pedir direcciones. Si estoy perdido y estoy manejando, generalmente los hombres no nos gustan, ¿no? Yo llego porque llego con GPS o sin GPS, incluso por ahí tengo una taza donde dice los hombres verdaderos no preguntan por direcciones, ¿verdad? Cosas de ese tipo, tantas de chiste sí, sí. Que hay. Y a lo mejor a mí me cuesta mucho trabajo pedir direcciones, ando perdido y no pregunto. Y para otra persona que le cuesta hablar en público, para esa persona no le cuesta nada pedir la dirección y estar preguntando si llega a Roma. Y dos cosas tan sencillas, a una persona le cuesta, a otra no. Por eso cada quien debe vencer aquellos miedos y saber sus limitaciones y saber en qué me debo desarrollar y qué debo practicar para poder ascender eso. Mientras que para una persona no le cuesta nada decirle a un empleado, ¿sí? Fallaste en esto. Para otra persona puede ser que eso sea muy difícil. Yo no le puedo decir a nadie, no soy capaz de reprender a alguien si hizo una tarea. Entonces, por lo tanto, si yo voy a ser jefe de personal, pues no va a funcionar, porque no voy a ser capaz de guiarlos y hacerlos que se desarrollen. Entonces, son muchas características que necesito conocer y el estrés está relacionado con eso, por las decisiones que tengo que tomar y que no soy capaz de afrontar algunas de ellas, porque no estoy preparado, me va a causar estrés si no tengo las capacidades para hacerlo.
Así es, de ahí la importancia de el conocernos bien a nosotros mismos.
Así es una parte bien importante. ¿Qué tanto te conoces? ¿Qué tanto me conozco?
Sí. ¿Verdad? Ahora, la parte de que a veces nos estresamos demasiado porque queremos controlar situaciones, hay situaciones que no podemos controlar, que no están en nuestras manos, como por ejemplo el tráfico. ¿El tráfico cómo lo controlas? Podrías a lo mejor salir más temprano de casa. Pero en sí no podemos controlar el tráfico. Entonces es adaptarnos a esa situación estresante, saberla manejar.
Sí, no controlo el tráfico, pero controlo la manera como reacciono.
Exactamente.
Ante el tráfico.
Y de esa manera ya no nos estresamos.
Así es. Todo depende cómo lo hacemos. Efectos. Ah, muy bien. Vamos a un receso y regresamos en un minuto. Gracias por continuar con nosotros aquí en Negociando. Me acompaña Berenice Peña y su servidor, Fernando Mata. Muy bien, Bere, ¿cómo lidiar con el estrés, Bere?
Así es, y hablamos ahora sobre algunos efectos adversos del estrés. De veras, tremendos efectos que podemos tener en nuestra vida si no sabemos controlar el estrés o no sabemos cómo lidiar con él. Y a veces empieza esta sensación de tristeza que luego puede convertirse en una depresión. Podemos caer, si no sabemos manejar una situación exigente, pues bueno, podemos generar estrés en nosotros mismos, en una depresión en nosotros mismos, y generalmente empieza con una tristeza, tensión, ansiedad, hasta que se vuelve una depresión.
Fíjate, Bere, quiero mencionar aquí, para mí la depresión es esa enfermedad, síntoma silencioso. ¿Y por qué digo yo silencioso? Porque no hace ruido. Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que una persona está depresiva totalmente. Tal vez si es mi hijo, mi hija, un familiar muy cercano con el que convivo todos los días, me puedo llegar a dar cuenta. Pero puedo tener un amigo que lo veo una vez a la semana en una reunión social y me puede parecer que está bien, que tiene emocionalmente y todo, y me entero después que puede ser una persona que tiene unas depresiones muy fuertes y que los días que lo veo son los días que se siente mejor porque sabe que va a ver a sus amigos. Y es triste, y muchas veces también es la falta de sensibilidad de cada uno de nosotros en darnos cuenta que alguien está pasando por periodos difíciles de depresión y no somos capaces de ayudarlo, o no que no seamos capaces, más bien no nos damos cuenta que necesita ayuda. Y es una de las cuestiones más difíciles y es una de las principales problemáticas del mundo moderno, la depresión. Y aun y cuando somos como latinos, ¿sí?, que nos corre la alegría en nuestras venas, que hay muchas situaciones en la manera como nos comportamos por ser latinos, de energía, de convivencia, de alegría, sin embargo hay personas que pasan por esta situación y desgraciadamente podemos no darnos cuenta.
Sí, es cierto. Es cierto, la depresión llega sin a veces darnos cuenta. Es como, bien lo dicen, la depresión hasta tiene medidas, que empieza con una depresión leve, luego media, luego gradual, y no nos damos cuenta qué tan profundo podemos tener una depresión, o algún familiar o algún amigo puede estar pasando por esta situación. Y es un tema serio, porque por más que veas a un amigo triste y le digas, sabes que el mundo es bello, la vida es bella, todo va a mejorar, no hay manera que pueda entenderlo. Ya esto es cuestión de terapia, de ir con un psiquiatra incluso, porque también nos hemos topado con gente que a lo mejor va a terapia, le da su medicamento, se le dan su tratamiento y lo deja porque se siente mucho mejor. La depresión de verdad es un problema serio y es importante atenderlo a tiempo. Y la depresión puede venir de un estrés, de alguna situación que no podemos controlar o manejar.
Así es. Uno de los efectos adversos del estrés es la depresión. Otro, que también no es nada agradable, es el aumento de peso. Y hay tantas bromas en el aumento de peso, donde la mejor dieta es la del kiwi.
La del kiwi.
Tú puedes comer todo menos kiwi. cosas de ese tipo. Ahora salen, la mejor dieta, la que ya he mencionado yo aquí, la de las dos dietas. Si no te llenas con la primera, empiezas con la segunda. Y así sucesivamente. Tantos chistes y tantas bromas. Pero sin embargo, somos un país donde la obesidad es un factor importante que nos afecta y es un factor de riesgo. Y cuando hablamos que la obesidad es uno de los efectos adversos del estrés, significa que muchas veces puedo aumentar de peso simplemente porque no sé canalizar el estrés, porque no estoy preparado para poder lidiar, porque no tengo las herramientas adecuadas para poder manejar ese estrés. Sí. Y me afecta en el aumento de peso, en una ansiedad que me provoca el estar comiendo, que me provoca el no tomar los alimentos a sus horas adecuados, etcétera, no tener el metabolismo adecuado también por la manera como es la alimentación, simplemente por los efectos del estrés.
Así es, y es todo un círculo vicioso, porque a lo mejor hay etapas en nuestra vida donde tenemos más estrés, a lo mejor llega un proyecto a nuestra vida y necesitamos mucho tiempo para invertirle a ese proyecto. Entonces, por lo tanto, no tenemos tiempo para prepararnos una comida sana en nuestra casa, y luego tendemos a comer lo que sea en la calle, y eso hace que aumentemos de peso.
Comida chatarra. Que y la comemos porque tal vez necesitemos el saciar, y no es saciar el hambre en sí, sino saciar la ansiedad, y la ansiedad la voy a saciar a través de alimentos chatarra, de lo que encuentro, lo que está al paso, etcétera, simplemente porque no puedo manejar el estrés, y desgraciadamente pasa eso. Entonces el aumento de peso es una de las consecuencias, ¿sí?, del estrés.
Sí, y por ejemplo, es una etapa en la que cuando somos en estrés nos dan más ganas de comer carbohidratos, y los carbohidratos nos dan ganas de comer más carbohidratos. Entonces es todo un ciclo vicioso y aumentamos de peso.
Y sobre todo los snacks, las comidas chatarras, ¿verdad?
Sí, definitivo. Otro efecto es en nuestro sistema inmunológico, se debilita, porque como no estamos alimentándonos bien, estamos sufriendo largos periodos de estrés, a menudo pues nos podemos enfermar, porque este sistema inmunológico pues es como la defensa natural de nuestro cuerpo, que nos protege de infecciones, de enfermedades. Entonces, si no estamos alimentando bien nuestro cuerpo y no estamos bien emocionalmente, pues obviamente nos vamos a enfermar con más frecuencia. Frecuencia tal cual, por ejemplo, cuando nos enfermamos de una gripa,
Y fíjate que hay muchas cosas que, por ejemplo, que le decimos a los niños o que nuestras madres nos decían de niños, no salgas sin abrigarte. Y puede ser muchas veces que no es el hecho de no salir sin abrigarte, sino el hecho si mi sistema inmunológico está débil. Pues lógicamente con cualquier situación que pase, un fresco o lo que sea, puedo llegar a caer enfermo. Pero es por el hecho de que no estoy lo suficientemente fuerte. Y el estrés me causa esa debilidad. Causa que mi sistema inmunológico se debilite, como tú mencionabas. Entonces, uno de los efectos adversos del estrés también es un bajo sistema inmunológico, un débil sistema inmunológico. Y hay otro efecto que ese es de lo más terrible.
Sí, y que genera otras cosas aparte, que es el insomnio. Y esto es normal cuando estamos estresados, nuestro cuerpo libera ciertas hormonas que nos mantienen como en ese estado de alerta, de necesitamos enfrentar alguna situación de emergencia, enfrentar alguna crisis, estamos alerta ya en ese momento. Eso es lo que hace nuestro cerebro, liberar esas hormonas, y por lo tanto, como estamos muy ejercitados en nuestra mente, por lo tanto no podemos dormir, y es lo que nos sucede en esos periodos de estrés.
Así es, y en el periodo de estrés tenemos a la mente siempre encargada de algo, enfocada, menos en dormir, menos relajarnos, menos estar en blanco. Para el insomnio, pues definitivamente muchas técnicas, desgraciadamente no las seguimos, desgraciadamente dejamos que el estrés nos gane y por lo tanto afecte esa parte que a final de cuentas es un sistema reparador de nosotros mismos como personas. Entonces el insomnio es algo tremendo y el estrés realmente afecta fuertemente la capacidad de dormir. O sea, produce bastante insomnio.
Sí, luego no dormimos bien y los días siguientes, aunque ya hayamos terminado un proyecto, bueno, vamos a seguir estresados porque no estamos durmiendo bien.
Fíjate, Bere, antes de pasar a los tips para lidiar con el estrés, para nuestra audiencia es importante recordarles que hay muchos otros temas que hemos visto en este programa que están relacionados con esto. Por ejemplo, la meditación. Y ahorita vamos a mencionar algo de eso. Pues definitivamente la meditación nos ayuda a lidiar con el estrés. Pero vamos a ver ahorita, regresando del receso, algunos tips que nos pueden ayudar de una manera sencilla a combatir el estrés, a lidiar, a poder sobreponernos a ello y sobre todo llevar una vida placentera, una vida de felicidad.
De eso se trata.
Muy bien, regresamos en un minuto. Muy bien, pues gracias por continuar con nosotros aquí en Negociando en Radio UDEM. ¿Cómo lidiar con el estrés, Bere? Un tema apasionante, un tema emocionante realmente, porque a todos nos afecta, y el que no tenga estrés, pues que nos pase, como se dice, el tip para nunca tener estrés, ¿verdad? Porque si es...
Ay, ya hasta los niños también tienen estrés. Ya,
desgraciadamente.
Mi sobrinita de 10 años me dice, estoy estresada. No sé cómo define ella el estrés, ¿verdad? Pero seguramente lo escuchan los adultos.
Pero fíjate que algo interesante ahorita que mencionas de tu sobrinita, y lo hemos dado aquí de ejemplo muchas veces, que todo es relativo en cuanto a lo que para alguien puede causar el estrés. Y yo puedo pensar cómo es posible que un niño a la edad de 5, 7, 8, 10 años tenga estrés. Pero para ese niño o esa niña, una situación mucho, muy específica puede ser muy importante en su vida. Como el hecho de que se hayan burlado del niño porque no tenía tenis de marca. Y le decían el patito, porque se han traído zapatos tipo patito, porque la marca. Desgraciadamente hay ese tipo de educación algunas veces, culpa de los padres. Y para ese niño lo que está es un bullying, pero con un estrés tremendo.
Sí.
Cuando yo, como padre de familia de ese niño, puedo decir, es algo insignificante, pero para el niño no. Para otra niña, el hecho de que se rían de ella porque tiene sobrepeso puede ser algo insignificante para su padre, o para los papás de otro niño que le está haciendo bullying, dice, no tiene por qué la niña, pues que no le importe, pero para la niña le importa.
Para ella es importante.
Para ella es importante y depende mucho también de la edad lo que es importante, y lo que para mí puede ser algo que es irrisorio, para otra persona puede ser fundamental en su vida y que le puede afectar bastante, desgraciadamente.
Sí. Sí, y yo creo que poner atención en eso, porque a lo mejor también los niños, yo lo observo que es, los papás les exigen a los niños calificación 10. Entonces también eso provoca en los niños ese estrés. Pues a lo mejor para las matemáticas ese niño no es bueno, pero es bueno para historia y hay que reconocérselo, porque si no va a estar con el estrés de que el papá quiere 10 en matemáticas.
Eso es cierto, y muchas veces como padre de familia cometemos o cometo ese error, he cometido ese error.
Inconscientemente quizás. Pero es importante evitarlo.
Muy bien, Bere, pues vamos a hablar de algunos tips. Tips para lidiar con el estrés.
Así es. El tema, de veras que es, casi siempre lo tocamos este punto, pero de verdad es importante. En las horas de sueño, si tú duermes bien, vas a estar activo, te vas a sentir más relajado, podrás organizar mejor tu vida. Y los especialistas dicen que lo ideal para dormir bien es de 8 a 8 horas y media en los adultos. Y muchas personas quizás digan, pues yo duermo 4 horas ahorita y en la tarde son 4 horas en la tarde. Entonces, lo importante que es que sean corridas estas horas, sean continuas, no partidas, porque finalmente no sería un sueño reparador, no cumpliría con su misión.
Así es, Bere. Lo que es interesante, para mí las horas del sueño es una actividad muy importante del ser humano y que desgraciadamente muchas veces la interrumpimos. Y voy a dar un ejemplo, una analogía. Si yo soy un investigador y todos los días le dedico una hora a investigar, 2 horas, a lo mejor no logro nada, porque la investigación se necesita hacer en bloques grandes. Yo puedo decir, es muy diferente donde todos los días le dedico 2 horas, a decir el viernes lo dedico totalmente a investigación. La investigación necesito sentarme o hacer experimentos, etcétera, que me van a consumir tiempo, y desde la preparación, desde cómo empiezo, el setup, el tiempo de preparación es muy fuerte. Lo mismo con las horas del sueño. De nada me sirve dormir 2 horas en la mañana y 2 horas a mediodía y 2 horas en la tarde. No es igual el descanso.
No sirve de nada, como lo sí, dices. No sirve de nada.
O sea, ayuda definitivamente de eso a nada. Pero las horas del sueño se necesitan continuas. Hay etapas y es importante entender las etapas del sueño. Y existe, por ejemplo, la etapa, lo que se llama un sueño de ondas lentas primero. Después pasamos a una etapa de adormecimiento, es un estado de somnolencia. Pasamos a un sueño ligero, disminuye el ritmo cardíaco como el respiratorio, ¿verdad? Pasamos a otro que es una fase de transición hacia el sueño profundo. Y después un sueño delta, fase del sueño lento. Las ondas cerebrales en esta fase son amplias y lentas, así como el ritmo respiratorio. Entender esas fases, ¿sí? Es importante cuando estamos hablando del sueño. ¿Por qué? Porque, y el famoso REM, Rapid Eye Movement, movimiento rápido de los ojos cuando estamos en un sueño profundo. Todo esto es importante entenderlo, porque no puedo hacerlo de una hora en una hora, sino es una continuidad. No es lo mismo dormir 3 horas y luego después 3 horas que 6 horas seguidas. Y eso es algo que necesitamos entender. Por eso hablamos que el insomnio es una de las etapas que es problemática. Es una de las situaciones del estrés que es problemático, porque si me detiene y me corta el sueño en la mitad, es volver a empezar otra vez con las etapas y puede ser que no logre el sueño profundo.
Sí, te tiene que cumplir todas las etapas, todo el ciclo de sueño.
Así es.
Otro tip interesante y que ya hemos hablado en el programa de hoy es la alimentación. ¿Sabían que el cortisol es una hormona considerada como la responsable del estrés? Entonces es importante que comamos alimentos que generen esta hormona, y es a través de una alimentación sana. Hay ciertos alimentos que la contienen, por ejemplo, la leche, el huevo, y cereales que son los que tienen esta hormona, el cortisol, y podemos investigar demás alimentos que si estamos estresados podemos comerlos. También se dice que comer lechuga también ayuda a bajar el estrés.
Bueno, se dice que incluso comer lechuga produce sueño, etcétera. Tantas cosas también que se mencionan, pero a final de cuentas la alimentación juega un papel vital en la relación con el estrés. Si tenemos una dieta balanceada, si somos capaces de comer alimentos adecuados, nos va a ayudar en esa transición, en la solución de problemáticas, simplemente porque somos capaces de poder reaccionar de una manera adecuada ante el estrés, ¿verdad? Y eso es bien importante, seguir una dieta adecuada. ¿Qué más, Vera?
Otro tip es el ejercicio físico. Sí, a lo mejor dices, bueno, ¿quieres que haga ejercicio? ¿En qué momento? ¿A qué hora? Sí, lo que necesito es tiempo para relajarme. Bueno, hay diferentes prácticas que podemos hacer que no necesitas todo el tiempo, no necesitas ni siquiera una hora, necesitas a lo mejor media hora de tu día, y una de las prácticas puede ser el yoga, la meditación, como ya lo comentabas, Fernando, y hay otras técnicas de respiración que no te quitan más que 10 minutos en tu día y que pueden hacerlo mucho más ameno.
Ahora, sí quiero mencionar algo que considero también, que se lo he escuchado a personas o gente que conozco: el ejercicio. El ejercicio es bueno, definitivamente es saludable, cuando no es en demasía. A menos que a ese sea mi trabajo, ese sea mi dedicación, sea un deportista de alto desempeño y tengo personal que me ayuda en realizar los ejercicios adecuados durante un número de horas para que pueda hacer. Pero cuando es una persona normal, que tiene un trabajo normal, que tiene una familia normal, y le dedica 4, 5, 6 horas al ejercicio.
Bueno, ya estamos hablando de otro problema.
Sí, y sí lo menciono porque sucede. Y hay quien, pues a final de cuentas, se fanatiza por tener un cuerpo de cierto tipo, por poder lograr una distancia adecuada al correr un maratón, y me olvido si no tengo el soporte necesario y fallo en otras áreas de mi vida. Entonces, hay que tener cuidado con eso.
Y hay muchos casos, hay muchos casos de personas que se fanatizan de hacer ejercicio, de tener el mejor cuerpo, y le dedican demasiadas horas al ejercicio, y el dedicarle demasiadas horas al ejercicio por tener un cuerpo bonito, pues también les genera estrés.
Así es. Y también cuando caigo incluso en muchas otras cosas, cuando me hago demasiadas operaciones, simplemente por lucir bien. No digo que esté mal una o dos por alguna razón, etcétera, que se necesite, pero cuando pasa en demasía, también cae en el otro extremo. Un extremo donde incluso se ve mal la persona. No es la persona, pierde lo que era la identidad, etcétera, muchas otras cosas. Entonces, nomás tener cuidado con este tipo de fanatismos que puede caer.
Así es. Pero sí, definitivamente el ejercicio ayuda a lidiar con el estrés.
Muy bien. Otro de los factores para lidiar con el estrés, otro de los tips, de los consejos, pues es la música.
¡Qué delicia! La música. Bueno, depende de lo que escuchemos, porque también qué mensajes nos está dejando la música que estamos escuchando, qué tipo de música estamos escuchando. A lo mejor es música que no te tiene un buen mensaje para ti, entonces en lugar de ayudarte, pues te está perjudicando y no estás logrando mitigar el estrés.
Fíjate, tú acabas de mencionar algo bien interesante: qué tipo de música. Desgraciadamente, puede suceder que como padre de familia yo no me fije en el contenido de una música. Yo recuerdo cuando mis hijos estaban pequeños, no sé, en alguna vez me tocó ir a mi hijo Fernando Darián cantando esa de "Nadie me quiere".
Sí.
"Soy un gusanito". No sé cómo.
"Todos me odian, mejor me como un gusanito".
Una cosa así por el estilo. Y está cantando y le digo, "¿Sabes? A ver, escucha lo que estás cantando". "No, papá, es que así es la canción". "No, espérame, escucha lo que estás cantando, es lo que le estás diciendo a tu cerebro, a final de cuentas".
Exacto, es un decreto, afirmación.
Y ese tipo de situaciones muchas veces no nos damos cuenta. Y así hay mucha música que puede ser una basura, el contenido, que lo que dice, y la podemos llegar a cantar, desgraciadamente. No quiero decir que no se valen, si estoy en una fiesta y puedo cantar una despecho incluso, etcétera, pues se puede, o sea, vale, pero no cuando me estoy repitiendo a mí mismo una canción, etcétera, sino tener cuidado, qué es el, cuál es el tipo de música que escuchan nuestros hijos y si tiene sentido y cuál es la letra también, cuáles son mensajes que se están transmitiendo a final de cuentas.
Sí.
Aquí hablamos de la música, sonidos que van a ayudar a relajar, que van a ayudar al pensamiento positivo, que van a ayudar a quitarme, a lidiar con el estrés.
Así es, incluso no solamente música, sino también videos ya. Hay videos que te pueden relajar, que están combinados con música y que están combinados también con alguna meditación guiada. Ah, sí. Entonces, es combinar estas herramientas que pueden ayudarnos a bajar el estrés.
Muy bien, pues gracias por estar con nosotros. Regresamos en un minuto. Muy bien, pues gracias por continuar aquí en Negociando. Les recordamos que nuestros teléfonos en cabina son el 83-36-4203 y el 83-36-61-62. Usted puede acceder a nuestros programas pasados en negociando.live, sin el www, negociando.live. Hoy me acompaña Berenice Peña y su servidor Fernando Mata aquí en Negociando. ¿Cómo lidiar con el estrés?
Y estamos compartiendo algunos tips para lidiar precisamente con el estrés. Y así otras de las recomendaciones importantes es verbalizar las situaciones molestas. A lo mejor nos sucede algo durante el día, no sé, algo que nos molestó de nuestro jefe o nos molestó de nuestros hijos o de la pareja o hasta del vecino y lo dejamos pasar y no lo hablamos, no nos tomamos el tiempo de hablarlo porque a lo mejor estamos enfocados en otra cosa o lo dejamos sin solucionar y eso pues también nos provoca estrés. Lo mejor es hablarlo, tomarnos el tiempo de hablar esa situación que nos molesta o eso que tenemos reprimido, hablarlo con la persona indicada, obviamente en el tiempo indicado, en el momento indicado.
Fíjate, Bere, aquí voy a mencionar algo, una situación que me sucedía mucho con mi padre, que en paz descanse. Nosotros somos 7 hijos, 5 hombres y 2 mujeres, pero los 3 mayores somos hombres. Yo soy el segundo. O sea, soy el sándwich de los 3 mayores. Y tanto mi hermano, el mayor, Chalío Rosalío, como Mario, hasta donde yo recuerdo, siempre expresaban sus emociones y se enojaban, etc. Se lo decían a mi padre. Y yo, de adolescente, mi manera de expresar mi inconformidad, las situaciones molestas, era la indiferencia. Simplemente, si mi papá regañaba a uno de ellos, le contestaban y se y podían decirse cosas, etc. Y en el caso de mi papá me empezaba a regañar feo, yo me volteaba a dar la vuelta y me iba. Yo pensaba que eso era menos mal que lo que hacían mis hermanos, ¿verdad? Hasta que un día, no se me olvida, que me dijo mi padre, quiero hablar contigo. Y me sienta y dice, mira, me duele mucho lo que tú haces, más que lo que hacen tus hermanos. Y yo así, con los ojos cuadrados, como diciendo, qué raro.
No hice nada.
Me dijo, no, la indiferencia es de lo más duro que hay. Esa me duele cuando tú haces eso, me duele mucho. Y nunca se me ha olvidado. Y será por eso que yo en lo personal trato de confrontar y trato, si hay una situación es, pongo a la gente y vamos a resolverlo. Eso no es, no se trata de quedarme las cosas calladas. No se trata de evitar los conflictos, sino de administrar conflictos. ¿Cómo lidiar con el estrés? Uno de los tips es, verbaliza lo que te molesta, dilo, aprende a decirlo. Y tal vez cuesta trabajo definitivamente si no estamos acostumbrados, ¿verdad? Yo eso le aprendí a mi padre. Dime lo que te molesta. Y yo sabré cómo lo recibo, pero dímelo, exprésalo. No lo hagas con indiferencia.
Sí.
No somos magos para adivinar lo que las otras personas piensan, ¿verdad? Nadie es mago. Entonces necesitamos verbalizarlo. Y muchas veces, pues son problemas de comunicación y todo eso causa estrés, porque no soy capaz de comunicar de la manera adecuada, desgraciadamente.
Sí. Bien, dicen que lo que no decimos con palabras, lo expresamos, lo actuamos de alguna manera. Como lo comentas, con la indiferencia, con el reproche, a lo mejor reprimimos algún sentimiento. Y decía mi mamá, cuando no dices algo, empieza a dolerte la garganta, porque no lo has dicho, necesitas decir algo.
Yo ahorita traigo dolor de garganta.
Algo no has dicho entonces. Y es real, y también lo comentaba Elizabeth Kubler-Ross en su libro de Tú puedes sanar tu vida. Al final del libro viene...
Luisa Hay.
Entonces, ahí había un como glosario, ¿no? De enfermedades, sí. Que si te duele, la garganta, necesitas resolver tal situación en tu vida. Si tienes colitis, si tienes gastritis. Y también
se dice otra, si tu hijo de 5, 6, 7, 8 años usa lentes, es algo que no quiere ver que está sucediendo en tu familia, lo más probable. O sea, pregúntate qué ambiente familiar tienes, de tal manera que tu hijo no quiere ver lo que está sucediendo.
Es cierto, he escuchado esa filosofía que de 0 a 7 años son las enfermedades, los niños... tiene las enfermedades que los papás les genera.
Les generamos, en general. Es bien interesante, es otro tema que pueden estar o no pueden estar de acuerdo muchas personas, ¿verdad? Sí. Sobre todo los expertos, los médicos, etcétera.
Sí, finalmente todo es filosofía en nuestras vidas y tomamos lo que mejor nos quede a nuestra vida y lo que mejor nos haga.
Muy bien, ¿cuál sería el siguiente consejo para lidiar con el estrés?
Evitar las soluciones mágicas. Y bueno, esto tiene relación con el punto anterior. Si dejamos de solucionar alguna situación, algún problema, si no hablamos con esa persona porque no queremos enfrentarlo, pues las soluciones mágicas pues no van a llegar. La vida no es de azar, no es de suerte. Siempre es importante enfrentar y solucionar a tiempo, porque finalmente nuestra vida ahí van a estar si no la solucionamos. Para toda la vida van a estar.
Y también cuando se dice too good to be true, se ve demasiado bueno para ser verdad. Yo recuerdo en una ocasión mi hijo, no sé qué edad tendría, ponle unos 14, 15 años. Me dice, papá, tengo unos amigos que quieren que hagas una inversión con ellos. Y fui y lo escuché nomás por escucharlo y lo que me presentan, le digo, no, gracias. Mi hijo enojadísimo, ¿no? Pero es que papá, por cada peso que pongas te van a dar el 2 pesos. Y estaba uno de mis hermanos, Mario, en eso, visitándome aquí en Monterrey, y le dije, Mario, ¿qué opinas de esto? Y contesté él, igualito que yo. Y mi hijo enojado, y le dice mi hermano Mario, le dice, mira, no dudo que tus amigos les va a ir muy bien en la vida. Si son así, si son tesoneros en lo que dicen, pero lo que están diciendo ahorita es simplemente un sueño de ellos, que la probabilidad de que se haga realidad es muy baja. Puede ser que alguno de sus sueños en el futuro, si siguen siendo perseverantes, les funcione. Y pueden llegar a ser multimillonarios, incluso billonarios. Pero por lo pronto, este proyecto no tiene fundamento. Y no quiere decir que no tenga buenas intenciones, sino simplemente es una solución mágica. Las cosas no pasan. Yo le voy a apostar a esto y voy a invertir aquí. Todo suena muy bonito y hay a quien le funciona. Sí, pero también por cada uno que no le funciona, hay muchos que no le funcionan si no lo haces de una manera sustentable, de una manera adecuada, fundamentada, ¿verdad? Que entonces hay que tener cuidado con las soluciones
mágicas.
Así es.
Y otro tip es profundizar en la autoconfianza. Y es verdad, cuando nos sentimos confiados, confiamos en nosotros mismos, fluye mejor. Porque si no estamos confiando en nosotros mismos, también nos produce estrés. Esto es, yo creo que, básico en nuestra vida. ¿Qué tanto crees en ti? ¿Qué tanto crees que puedes lograr las cosas? Eso es definitivamente parte importante para lidiar con el estrés.
Fíjate, algo bien interesante en esto, y me ha tocado verlo, y lo he mencionado en otros programas, me ha tocado verlo con varias personas. Por ejemplo, una persona que ha influido mucho en mi familia, para mis hermanos y para mí, es mi madre, relacionado con la autoconfianza. Y yo recuerdo desde que, por ejemplo, Mario, mi hermano, iba a concursar para ir a visitar al presidente, le dice, ¿tú crees que vas a ganar? Vas a ganar, ¿verdad? Y ganó. Situaciones mías donde he estado en una competencia o he estado seleccionado para algo, me dice, ¿crees que lo mereces? Y tú crees, ¿estás seguro? Y suceden las cosas muchas veces, ¿verdad? Puede que alguna no, pero es esa autoconfianza que se genera. Otra persona que yo he visto que genera eso en sus hijos es la mamá del rector. Sí. Ajá. Y conozco a muchos hermanos del rector, los hermanos del rector, y sé lo que han logrado, y es muchas veces por la autoconfianza generada. Y eso es bien importante, cómo podemos profundizar en esa autoconfianza. No quiere decir llegar a la pedantería, donde yo soy superior y no. Todo eso, pero sino realmente llegar a estar preparados para el momento y tener la confianza de que lo vamos a lograr.
Sí, y yo creo que en este punto mucho tienen que ver los papás cuando están con los pequeños, ayudando a formarles su autoestima y su autoconfianza. Yo creo que eso es fundamental, la labor de los papás en este punto.
Muy bien, Bere, nos queda un minuto. ¿Qué podemos decir para terminar?
Pues yo creo que a mi punto de vista el estrés tiene mucho que ver también de cómo organizas y priorizas tu vida. Al menos en mi experiencia, eso es lo que a mí me hace lidiar con el estrés, el tener una vida más organizada, el llevar una agenda. Yo creo que eso me ha ayudado a poder lidiar con el estrés y ver hasta dónde están mis capacidades. Hay veces que momentos en los que ya definitivamente en muchas cosas podemos decir, sabes que no puedo. Y eso es también parte de querernos a nosotros mismos y decir, sabes que hasta aquí llegué, es mi límite y ya no puedo más, porque sería irme a un estrés.
Así es, Bere, y sobre todo entender que de alguna u otra manera el estrés está relacionado con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, con la manera, y muchas veces es cuestión mental, entonces simplemente trabajar en eso, en nuestro autodesarrollo. Muy bien, pues gracias por estar aquí con nosotros en este su programa Negociando. Los invitamos a continuar con nuestra programación aquí en radio.
Gracias a Diego, que está en el control Diego, de audio.
Diego, muchas gracias. Tengan ustedes excelente muy buenas tarde. Tardes. Excelente tarde. Así es.